Recuerdo como si fuese ayer que mi familia y yo nos encontrábamos viviendo en el estado hermoso de Colorado. Vivíamos en una ciudad de noreste de Colorado llamado Yuma, una población de agricultura donde conocía mucha gente de Chihuahua. Y recuerdo cuando nos movimos al lugar, la primera semana, llegó una persona ya grande de edad, un americano, y viene con una bolsa. Y en esa bolsa traía maíz, sweet corn. Y interesante porque el lugar donde vivimos nosotros, vivíamos al frente de un campo, un field lleno de maíz. Y se me hizo algo bien súper interesante donde me fui de vivir en una ciudad pequeña en Eagle Pass y luego irme a otra ciudad más pequeña de 6,000 habitantes y ver cómo el país de Estados Unidos es tan bendecido porque hay la tierra es tan fértil. Y empecé a observar cuando empecé a conocer a los hermanos de la iglesia que algunos de ellos acostumbraban a plantar cosas, a plantar vegetales, a plantar tomate, a plantar asparagus, cilantro, a plantar maíz. Y me motivaron, la iglesia me motivó a querer yo tener también mi jardín. Entonces el primer año fui a comprar unas semillas de maíz, de plantar maíz, y limpié un área al frente de la casa y planté maíz y hice las indicaciones e instrucciones que recibí de algunos que se acostumbraban a plantar. Y yo estaba contento y checaba el maíz que creciera ahí al frente. Y el tiempo de Navidad decidimos viajar otra vez a Eagle Pass y visitar a mi familia. Cuando regresamos, yo vi que pues la nieve y vi que toda la plantación que yo había estado esperando pues estaba empapado de nieve. Yo escuchaba que decían ellos que la nieve le ayudaba a la tierra, pero después cuando era el tiempo de cosecha observé que no había. La cosecha era pura cizaña y estaba yo así como que de primero presumí en Facebook de lo que había plantado esperando mi jardín y luego ya cuando veo la cizaña dije, híjole, esto no es nada de presumir, ¿verdad? Y me sentí como todo un loser. Y la razón que digo esto es porque existe el dicho que dice, lo que siembras, y yo coseché cizaña, eran hierbas. Y mi esposa se estaba risa y risa de mí y le digo, bueno, ni modo, fallé, babe. Hoy esta tarde quiero compartir contigo y siento algo diferente en la atmósfera, siento algo que Dios está haciendo con nosotros en la iglesia. Estamos esta quinta semana de esta serie bendecido para bendecir. Y la razón que uso esta ilustración de maíz es porque, interesante, que un grano, que este granito, puede producir esta mazorca de maíz. Y si usted no sabe, le voy a dar unas estadísticas de que este pedazo de mazorca contiene 16 tiras de maíz. O sea, si usted empieza a contar de aquí, son 16. Produce hasta 800 granitos de maíz. Si culminara este sermón y hablaríamos de creerle a Dios, ¿usted le creería a Dios? ¿Usted creería que Dios existe al hacer esto? Levante su mano. ¿Verdad que sí? Yo estoy convencido de que nosotros somos la cosecha de Dios. Cada uno de los que estamos aquí somos la cosecha. Alguien ha invertido en nosotros, alguien ha plantado una semilla en nosotros. Somos como semillas, ustedes son la cosecha. E interesante, ese lugar de Yuma es muy conocido por plantar elote y de ahí sale mucho maíz a todos los Estados Unidos. Y hay mucho trabajo durante la cosecha. Es muy fácil plantarlo, ahora usan unas maquinaria grandísima que no necesitan la labor de manos, la labor de personas. Lo avientan en la tierra, pero en el tiempo de cosecha también tienen tractores grandes, super grandes que van limpiando todos los campos de maíz. Y la razón que digo esto es porque plantar es fácil, pero cosechar es lo difícil y es lo más trabajoso. Porque tenemos que tener la tierra bien, tenemos que orar a Dios de que Él traiga el crecimiento, que Él traiga la lluvia. Y tú y yo no vamos a estar ahí esperando la noche, 24 horas, 7 días a la semana esperando que crezca. Dios es el que trae el crecimiento, ¿cierto? Entonces yo quiero invitarte hoy esta tarde y pensando en lo que Dios está haciendo en estas últimas semanas. Y la enseñanza en esta tarde es la ley de la cosecha. Si tú plantas semillas, granos de maíz, tú no vas a cosechar naranjas, tú vas a cosechar maíz. Si tú plantas granos de maíz y tú quieres manzanas, es imposible que eso suceda. Entonces lo que tú plantas, eso vas a cosechar. Oremos. Señor, te agradezco por tu espíritu, Señor. Te agradezco por tu iglesia. Te agradezco porque somos el campo, el fruto, la semilla aquí en la tierra, Señor. Que a través del trabajo de alguien, Señor, yo estoy aquí, Padre. Alguien me habló de Cristo, Señor. Alguien me habló sobre tu Hijo y yo creí, Señor. Y ese es quien somos como tu iglesia. Somos el fruto de que alguien invirtió en nosotros. Somos la cosecha, Padre. Y tu palabra nos dice, Padre, que somos el reino de Dios, Padre. Así es el reino de Dios. Gracias por tu palabra y te pido que me des tu espíritu, Señor, para comunicar un mensaje, Padre, que venga de tu corazón, que venga, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, celebramos este día en tu presencia. Celebra conmigo el nombre de Dios. Vamos, celébralo. Siempre le pido a Dios que me dé un mensaje el cual no solamente pueda predicarlo, pero que haya tenido la oportunidad de vivirlo. El día de ayer pasamos un tiempo hermoso. Es a través de cómo Dios te bendice que tú puedes bendecir a otros. Es a través de la necesidad de alguien más que te das cuenta lo bendecido que eres. Y la razón que digo esto es porque veíamos nosotros al servir a esas personas con necesidad, y quizás era alimento y quizás era un tiempo corto, pero me venía a la mente el mensaje otra vez, el de la semana pasada, el de alimentar a los 5,000. Cómo Dios es la fuente de provisión, cómo en nuestro país estamos tan bendecidos. Y al pasar la noche, anoche pensaba, dije: Señor, ¿por qué tenemos que esperar que el gobierno mande despensas? Que el gobierno sea el que nos dé la comida para repartirlo. Porque como iglesia no podemos decir: aquí está este bien, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro. Si somos sinceros, a veces hasta el alimento se nos echa a perder en casa, ¿cierto? Pero ¿por qué es que no somos esa semilla que el pueblo, que nuestra ciudad necesita? Decía un pastor y siempre lo digo: no somos dignos de predicar un evangelio si no estamos dispuestos a amar a nuestra ciudad. Y creo fielmente que no podemos hablar sobre una cosecha si no vamos a la escritura. Esta escritura es una de las que con frecuencia cada domingo la escuchamos, a veces en la ofrenda o a veces el de plantar. Y ve conmigo ahí en 2 de Corintios capítulo 9, el versículo 6. Quiero dar el origen de esta escritura. A Pablo está mandando a su amigo Tito a ir a la iglesia en Corinto, porque esta iglesia era muy bendecida, esta iglesia era muy generosa. Y en las palabras de Pablo y en las palabras mías quiero decir que les decía: no se olviden de la promesa que hicieron de ayudar a la iglesia pobre de Jerusalén. Entonces Pablo lo que estaba haciendo es simplemente recordándoles, y mandó a Tito. Ustedes saben que Pablo era una persona plantador de iglesias. Y Pablo les decía con esa verdad: será imposible, una vez más, escribir un libro basado en la Biblia sobre el dar y no pensar en esta escritura. Básicamente Pablo lo que estaba haciendo era felicitándoles y dándoles las gracias por su disposición de dar. Y aprovecha en esta carta para enseñarles algunas verdades sobre el dar. ¿Ok? El dar hoy en día no es una palabra que todos quieren. Aunque lo decimos en la Biblia, aunque lo decimos en la iglesia, es mejor dar que recibir. Como que luchamos cuando se trata de dar. Veamos ahí en la escritura. Dice Pablo de esta forma: y digo esto, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Sabes, al meditar en esta escritura, tú eres el único que puede decidir cuánto puedes dar. ¿Ok? Cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego después dice esta enseñanza poderosa: no con tristeza, ay, Señor, ni por obligación, sino porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, dice, abunden para toda buena obra. Como está escrito, esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10: el que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Esto para que sean enriquecidos en todo para liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Palabra de Dios. Cuando Dios enriquece nuestras vidas, si no hay agradecimiento, es que no lo has recibido por parte de Dios. En las últimas semanas hemos dicho que todo es de Él. Y es muy fácil decirlo, Juan Pablo. Lo dices con mucha facilidad. Dios es Señor de todo lo que tenemos. Por eso les digo que es mejor decir, ah, recibí esto, recibí esto. Y jamás queremos pensar y decir que dimos esto y dimos lo otro. Ayer sembrábamos semillas de generosidad, porque el Señor nos ha bendecido. Tú no puedes dar de lo que jamás has recibido. Y a la razón que digo esto es porque todo se trata del corazón. Todo se trata del lugar donde está mi corazón. Generosidad, para los que no han estado con nosotros en la serie, simplemente es dar con abundancia lo que has recibido. Ya sea bienes, ya sea tiempo, ya, si tú siembras rencor, vas a cosechar rencor. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras envidia, vas a cosechar envidia. Si tú siembras crítica, se te recompensará que te van a criticar. Lo que tú siembras es lo que cosechas. Las personas pueden dudar en dar generosamente a Dios si temen no tener lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. No tengo. Yo no puedo dar de mi tiempo, no puedo ir a servir, no puedo hacer esto, eso no me pertenece a mí. Por eso es que el Señor dice: la mies es mucha, el campo es mucho, hay mucho fruto, la cosecha es mucho, pero pocos son los obreros, porque es muy fácil plantar, pero el trabajo es cosechar. Y quiero que seamos sensibles a la palabra de Dios y lo que quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y Dios me decía: Juan Pablo, yo quiero que tú des más de tu tiempo, más de servir a la ciudad, de salir de las cuatro paredes. No el edificio para las personas, sino las personas para el edificio. Y yo quiero motivarte en esta tarde, iglesia, que dejemos de jugar a la iglesia y seamos personas que nos importan las vidas. Porque a Jesús, cuando alimentó esos 5,000 o 20,000 personas, le importaba el corazón y les dio alimento. Y luego les dijo más tarde, les dijo: ustedes me siguen porque yo les doy papa, pero yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, escucha bien, es que tú lo conozcas. Dice que crean en mí. Esa es la voluntad del Padre, que crean en mí. Sabes, nos va a tocar servir y quizás jamás vamos a ver a esas personas entrar por la puerta de la iglesia, y está bien. Pero lo vamos a hacer porque Dios nos ha dado. Muchas de las veces nuestra agenda es ir para después nos frustramos porque no los vemos aquí. Jesús no tenía frustración al compartir el alimento a esas personas. La enseñanza era para los discípulos y ellos fueron generosos con lo que recibieron. ¿Se acuerdan? Lo repartieron. Y dice que después quedaron 12 canastas. Casi estoy seguro de que esas 12 canastas eran para las familias de los discípulos. El llegar a casa: vieja, ya llegué, mira lo que llegó. Dimos allá en Haven for Hope, dimos comida, y mira lo que tenemos aquí para nosotros disfrutarlo. Iglesia, es tiempo. Yo le decía a mi esposa, le digo: no nomás es cumplir con el 10, sino es dar de lo que tenemos. Dios no va a bendecirte si no estás dando. Y no estoy hablando solamente de finanzas, tu tiempo, tu servicio, servir a tu iglesia local, servir a tu grupo pequeño, servir una necesidad de la iglesia, de estar aquí. Muchos de nosotros queremos hacer algo para Jesús y tenemos esa motivación del corazón, y hasta digo: esto lo hago para Jesús. Pero dentro de tu corazón lo haces para tu gloria. Muchos le tapamos: voy a hacer esto para que brille Jesús. Pero en el corazón, por eso digo que es el lugar donde está tu corazón. Pablo les estaba diciendo aquí a la iglesia en Corinto: la persona que da poco recibirá poco en recompensa. Dar con abundancia los bienes, el tiempo. Pablo les asegura que Dios es capaz de suplir todas sus necesidades. No permitas que la falta de fe, escucha bien, amigo, no permitas que la falta de fe te impida que des libre y generosamente. Tú decides la cantidad que tú quieres dar, no con tristeza ni porque te hace falta, sino porque Dios bendice al que da con alegría. Y le decía a mi esposa en la mesa, le decía a Cindy: tenemos que dar más, tenemos que dar más. Nuestra actitud al dar es más importante al dar que la cantidad que damos. Nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que damos. No con tristeza ni por necesidad. Doy, y la clave está acá. Doy porque Dios ama a quién. Dios ama al dador alegre. Dios nos da recursos para invertirlos en Él. Él es el dueño de todo. Y el propósito de Dios al bendecirnos es para bendecir a otros. Lamentablemente vivimos en una cultura donde todo es para acá, todo es para allá. El nivel social y económico está en lo que tienes en tu cuenta bancaria. Quiero decirte que en Jesucristo no hay niveles. La viuda dio más que todos. Por eso, el lugar donde está tu corazón, eso es lo que a Dios le interesa: tu corazón, tu corazón. Y Dios quiere matar el egoísmo de JP. Dios quiere matar nuestro egoísmo. Y Pablo usa esta ilustración de la semilla, ¿sabes?, para explicar que los recursos de Dios no deben ser escondidos, decorados o malgastados, sino cultivados y producir mayor cosecha. Lo que siembras, cosechas. Sabes, cuando invertimos en lo que Dios nos ha dado, Él nos dará mucho más para dar y para dar. ¿Nunca te has preguntado por qué no tienes? O dices primero, Señor, dame para dar. ¿Se fijan cómo está nuestra mente pensando en cómo vamos a recibir más, más, más y más? Dios quiere que seamos generosos con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestras habilidades, con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestro vehículo, con todo lo que nos ha dado. Él quiere usarnos y Él no desperdicia nada. Todo se trata del corazón. Iglesia, Dios es capaz de hacer más, de hacer más, de darnos más. Y sabes, el crecimiento financiero es producto de la siembra generosa. Yo no quiero llegar a la presencia de Dios y que me diga, wow, JP, cumpliste con tu 10. Yo quiero ser un ejemplo para mis hijos. Yo quiero que ellos escuchen historias de papá que era generoso, que él daba y que él ayudaba y que él aportaba y que estaba en misión. Porque el fruto y la cosecha vendrá a su tiempo y nuestros hijos están viendo. Nuestros hijos saben la clase de padres que somos. Cuando somos generosos, híjole, los que tienen teenagers, ahora los entiendo, ¿verdad? Quieren exprimirnos hasta lo que no. I got good grades, Dad. What am I gonna get? Le pedí paciencia a Dios y me dio un teenager. Hey, Dad. Oh, they're serving pizza. Can I get Bill Miller's? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el dar es una bendición de Dios. Una vez que das alegremente, Dios es capaz de hacer toda la gracia que abunde hacia ti para que siempre, 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 escucha bien, tengas la suficiencia en todas las cosas. Suficiencia es riqueza, riqueza. Y creo fielmente que Dios nos da principios bíblicos en su palabra. Segunda de Corintios 9, el 10, 11, en el mismo capítulo dice: el que da semilla al que siembra y pan para comer proveerá, multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Esto para que sean enriquecidos en todo, para toda liberalidad, dice, para que estén libres, para que duerman a gusto cuando llegue la noche y no estén preocupados. La cual produce acciones de gracia y gratitud. ¿Sabes? Se celebra en Estados Unidos, ya viene pronto acción de gracias. The harvest, la cosecha. Me encanta este tiempo porque te puedes sentar con tu familia aquí en los Estados Unidos y dar gracias por la provisión de Dios, el alimento. Cuando comes tus vegetales y el tomate y haces el maíz, y cosas que te da, nos da la tierra, ¿le das gracias a Dios por las personas que lo labran o simplemente piensas en el hambre canija que tienes para comerte todo? ¿Verdad que no? No pensamos en quién fueron los que cosecharon. Nunca nadie piensa en eso. Dios quiere que seamos agradecidos. Dice, para que des gracias en todo. Y Dios, ahí está la clave de ser agradecidos. Contentamiento con lo que Dios nos da y ser fieles con lo que ya nos ha confiado el Señor. Lucas 6:38 dice: den y se les dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que miden se les volverá a medir. Sabes, si tratamos a otros con generosidad, con gracia y con compasión, escucha bien, sea como sea, estas cualidades volverán a nosotros en mayor medida. Porque ese es Dios. Lo que siembras, cosechas. Tres principios Tres principios prácticos que nos enseña la palabra de Dios, y allí puedes apuntarlos en tus notas. Me encanta la palabra de Dios. ¿Sabes? Aprendemos de Jesús, y la persona de Jesús, escucha bien, la persona de Jesús nos prepara para el cielo, ¿cierto? La persona de Jesús, pero los principios de Jesús nos preparan para la tierra. Así es que debemos estar preparados y ser generosos. Escucha bien, el primero, rapidito. Lo que siembras, práctico. ¿Qué? A ver, lo que siembras. Dice Gálatas 6, 7, 8. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es también mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Sabes? Cuando invertimos en el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Nuestra fe es un músculo y tenemos que ejercerlo. Si no le hacemos ejercicio, pues no va a crecer. Tú sabes muy bien que si quieres ser fisiculturista o estar en buen, verte bien, tú sabes que tienes que hacer ejercicio. Es lo mismo, la fe tenemos que ejercerla y debemos de dar con fe, creyéndole a Dios. Cuando extiendo mi nivel de dar, Él extiende mi manera de vivir. Dios siempre es primero. God is always first. Segundo, cosechas después de sembrar. Súper práctico. No es así como que el gran principio. Es súper práctico. Cosechas después de sembrar. Ahí en Marcos 4, 26, 29 dice esta parábola del crecimiento de la semilla. Dice, también decía, y se refiere a una semilla, chécate, también decía, así es el qué. Wow, como una semilla. Como cuando un hombre echa semilla a la tierra, él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da fruto, primero el tallito, que significa hierba, el tallito significa hierba, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido, dice, enseguida él mete la hoz porque la siega ha llegado. El crecimiento espiritual, escucha bien, iglesia, el crecimiento espiritual es un proceso continuo y gradual que culmina en una cosecha espiritual. Y se compara y lo comparamos con el proceso lento, pero sabemos que seguro crecerá una planta. Y lo quiero comparar a tu vida en Jesús. Tener paciencia. Como cristianos debemos tener paciencia con los que apenas están caminando en el Señor. Cuidado con la religiosidad. Cuidado con la religiosidad. ¿Sabes? Le haces más daño al mundo con tu religiosidad que con tu pecado. Cuidado. Siempre tenemos que tener un corazón de compasión. El Señor en cada escritura, cuando hacía sus milagros, se decía, y tuvo compasión con el pueblo. Ese era Jesús. Debemos parecernos a Jesús. Debemos tener compasión los unos por los otros. Ser paciente, porque esa semilla ya está ahí, pero va a crecer a su tiempo. Me querías conocer a los 20 años. Regazones, adicciones, vicios. Pero Dios fue paciente y aprendí. Aprendí. Un consejo para todos los jóvenes. Jóvenes, alguien me hizo una pregunta, ¿qué consejo le darías a JP si tuviera 20 años? Jóvenes, escuchen bien. Escojan bien con quién quieren casarse y dejar que Dios cumpla los sueños que ha puesto en ti. Escoge bien. El segundo, escoge tus amistades bien. ¿Ok? No puedes cosechar antes de sembrar. Es imposible. Y a veces te preguntas, ¿cómo empiezo? ¿En el lugar donde estás? ¿Ahorita? Aquí debes empezar. En el lugar donde está tu corazón, ahí debes empezar. El tercero, siempre, y ese es Dios poderoso, que hace, que nos da en abundancia. Siempre, 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 sin falla, sin falla, cosechas más que lo que siembras, ¿cierto? De este granito, fíjate, hay 800 granos aquí, simplemente de serle fiel por plantar este. Y así es Dios. Me encanta que el Señor ilustra el reino de Dios con la agricultura, con la siembra. Hoy en día quizás estas enseñanzas no hacen sentido a los milenios, o quizás te has desviado porque estás tan enfocado en la bolsa del mercado, en lo que estás invirtiendo. Y usted sabe que cuando tú no entras a un banco y tú exiges algo que no has depositado para que genere interés, tienes que depositar, tienes que dar. Es lo mismo, el Señor, tenemos que invertir. Él ya nos ha dado. Invierte en el Señor tu tiempo. Si sirves aquí como voluntario, esa es una inversión que tú estás dando en el reino de Dios. Personas están conociendo a Cristo porque tú estás siendo fiel con tu tiempo, con tus recursos, con tus finanzas. Pero realmente tenemos miedo a hablar de esto porque creemos como que se ofende la gente. Yo prefiero que salgas ofendido a no ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Pero también como pastor debo ser paciente, porque todos estamos en diferentes lugares. Estaría mintiéndote si te dijera que toda mi vida he diezmado y he sido fiel y he sido generoso. Pero Dios ha tratado conmigo. Y he practicado y le he creído en fe. Y Él aún sigue diciéndome: JP, tienes que dar. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Sabes, tenemos que dar. Tenemos que ser personas como iglesia que Dios pueda confiarnos. Les decía que ayer que estábamos ahí, dije yo, porque es que el gobierno tiene que dar. Y yo sé que el Señor ha bendecido a este país. Y tenemos. Y quizás aquí en Estados Unidos jamás vamos a padecer de hambre. Sabes, el pobre quiere para gastar. El rico quiere invertir. Y nosotros somos personas ricas que vamos a invertir en el reino de Dios. Y yo me decía, ¿por qué es que escuchaba las historias con los muchachos que estaban ahí? ¿Qué escucharon? Y me decía, JP, ahorita conocí a una señora que se sentía mal porque estaba aquí en la línea. Dice que perdió su trabajo la semana pasada y estaba triste, vergonzosa del poder estar aquí. Imagínate la mentalidad que hemos creado al mundo, que ayudar a otros es como que por diosero. En vez de decir, es una bendición que estés aquí. Es una bendición que estés aquí. Que puedas recibir estos beneficios, esta ayuda por parte de Dios. Pero cuando estamos lejos de Dios, pensamos así. Pero Dios nos ayuda y Él nos bendice. Y gracias a Dios por las ayudas. Por último, termino con esta historia. El martes estaba aquí en Walmart. Y estaba pagando mi despensa. Llevaba tocino y huevos y lo esencial nomás para llevar a casa y empezar la semana. Y estaba una señora ya de unos 60, 70 años enfrente de mí. Y se queda viendo al mandado y me dice, wow, how could you afford all this food? Te juro, no era mucho. Y ella llevaba una ensalada con un Subway sandwich de los que tienen ahí. Y la viejita me dice, le digo, prefiero gastarlo aquí que irme a un restaurante y pagar la misma cantidad por tan solo una comida. Y eso es lo que le dije. La cajera nos estaba escuchando que estábamos en la conversación. Y me empieza a decir ella, yo trabajé en American Express por muchos años. Conozco 4 lenguajes. Y empezó a darme su historia. Dice, tuve un esposo borracho, alcohólico. Siempre me dejaba en vergüenza. Donde quiera que teníamos que viajar, se orinaba en la cama porque era alcohólico. Y empieza a decir así. Yo nomás la dejé. Dije, wow. Y empieza a decir la señora. Y luego después lo dejé. Y me encontré otro novio. Este novio estaba mejor. Tenía condominiums en Las Vegas, otros en Miami, otros. Y le empiezo a observar a la señora y nomás estoy así, así como ustedes están ahorita, así está. Y luego ya me empieza a decir y ya empiezo a escucharla. Y en mi mente, empezando en el mensaje, que Dios nos da todo y que un corazón agradecido para bendecirnos a Dios. Y lo único que pude concluir es que era una rica pobre. Y hasta me dijo que estaba sufriendo de cáncer. Yo no sé si ella no estaba bien de la cabeza. Y se va y agarra sus cosas. Me dice, "You have a blessed day." Y se va. Yo nomás me quedo así como que se me fue esta oportunidad, Señor. Y estoy así, me veo abajo y me dice la cajera, "I feel sorry for her." Me siento mal por ella. Y entonces le digo a la cajera, "¿Qué piensas de esto tú? Es más, te hago esta pregunta. ¿Qué es lo más preciado de vivir en esta vida?" Y se queda, dice, I lost a good husband 10 years ago. Dice, yo perdí a un buen esposo 10 años atrás. I lost a good husband and I live. Y desde entonces he estado sola. Dice, pero there's nothing like peace in my heart. Y le dije, exacto. Es la paz de Dios en tu corazón. Le digo, me da tristeza que esta señora nos dijo lo bendecida que está, lo económica que está, tiene cáncer, pero está buscando en otras partes. Y a veces creo, y la razón que comparto esta historia es porque tengamos cuidado como personas, hijos de Dios, que nos ha puesto aquí en la tierra, a dejarnos llevar por lo de afuera y no movernos por el Espíritu para invertir en lo eterno. El hecho de que estás aquí es una inversión en la eternidad. Después de salir de aquí te vas a parecer más a Dios y Dios va a cumplir sus propósitos en ti. Pero quiero hacerte esta pregunta: ¿qué estás sembrando tú? ¿Por qué vienes cada domingo, te sientas? ¿Qué es el resultado de tu seguir a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué es el afán de obtener todo en el mundo y al final pierdes tu vida? Simple y sencillamente no duermes en paz, porque sabes en tu corazón que le has robado a Dios y no puedes ser tú. Estoy describiendo a la persona que yo era antes: robarle a Dios, no ser generoso. Cierra tus ojos. Dios es el Dios de la cosecha. Él necesita ser el primero. Él necesita tomar su lugar. Él necesita nuestras vidas. La provisión de Dios hacia nosotros nos bendice para bendecir a otros. Simple y sencillamente, Dios nos bendice para bendecir a otros. Y aunque celebremos la temporada de cosecha cada año, como es el Thanksgiving, the harvest, aquí en Estados Unidos, si somos sinceros, iglesia, tú y yo experimentamos el espíritu de cosecha todos los días. Encárgate de que el hecho de que estás aquí es por la gratitud de tu corazón. En tu mente dile, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios por traerme aquí a San Antonio, Padre. Gracias por cumplir tus propósitos en mi vida, en mi familia. Y te pido, Señor, que me des para dar más. Mi casa es para ti. Mis finanzas es para ti. Mi familia es para ti, Señor. Gracias, Dios. Quiero que con rostros bajados, ojos cerrados, esta invitación es para aquellas personas que quieren recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por reverencia a los demás, mantén tus ojos cerrados. Te invito a que tomes la decisión de poner a Jesús como primer lugar. Sabes, la vida es mejor cuando pones a Jesús en primer lugar. A la cuenta de tres, levanta tus manos si hoy quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. 1, 2, 3. veces. Una persona, dos personas. Señor, te doy gracias por estas personas que han levantado sus manos, Padre. Ese es el mensaje tuyo, que te creamos. Ese es el mensaje de la predicación, que gente venga al conocimiento tuyo, Señor. Te agradezco por la vida de este hombre, Señor, que ha entregado su vida a Jesús esta tarde. Y hay fiesta, Señor, en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Padre. Esta segunda invitación es para aquellos que han caminado lejos de Dios y que les gustaría en este momento reconciliarse con Dios. A la cuenta de tres, si tú quieres reconciliarte con Jesús, establecer tu relación con Él, que Él sea el primer lugar, a la cuenta de tres, hazlo visible. Una, dos, tres. Señor, tú no nos condenas, Señor. Tú nos das más convicción, Señor, para hacer lo correcto. No nos condenas. Y entiendo, Señor, que yo en mi vida tengo que hacer esos cambios. Esos cambios en mi vida los tengo que hacer, Padre. Y yo quiero que esta iglesia, Padre, se active, Señor. Que dejemos la apatía a un lado, Señor. Que dejemos de jugar al cristianismo, Señor. Que dejemos de hacer las cosas para nuestra gloria, sino hacerlas para tu gloria, Jesús. Padre, que esta iglesia se active en misión. Que se levanten líderes, pastores, servidores. Que se levanten levitas, Señor. Que te amen apasionadamente, Señor, Padre. Que lo que decimos de aquí de arriba lo vivamos, Señor. Que sobre todo, Señor, aguardemos la humildad. Y que tengamos compasión por las personas que han de venir a este lugar. Ayúdanos a parecernos a tu iglesia, Padre. Yo oro, Señor, Padre, que tú harás un cambio radical en nuestras vidas. Que no importa que tenga aquel que tenga 10, 15, 20 años en el Evangelio, Señor, Padre, que él experimentará algo nuevo que tú has de traer, Padre. Fruto, cosecha, siembra. Que aquel que no daba, que dé. Que aquel que da, que dé más. Oh, bendito Dios. Fluye tu presencia, fluye tu espíritu, Señor. Tú transforma los corazones, Señor. Tú habla a tu iglesia, Padre. Tú habla a tus corazones, Señor, que tú formaste. Somos el fruto tuyo, Jesús. Alabado seas tú, Señor. Alabado seas tú. Vamos, levanta una alabanza de gratitud en tus palabras. Que se oiga aquí, ahorita en este momento. Un susurro. Vamos, levanta, dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Ponte de pie y empieza ahí. Darle gracias a Dios. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias a Dios, dale gracias. Vamos, que se oiga tu voz en gratitud de todo corazón. Vamos, siente lo que dices. Siéntelo en tu corazón. Dile gracias, Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Vamos, gratitud en tu corazón.